lo que vamos a ir viendo va a ser... Primero os voy a contar un poquillo algunos proyectos en los que hemos trabajado, ¿vale? Para que veáis algunas cosas interesantes que se pueden hacer con JavaScript. Y luego veremos un poco el tema de las transiciones, las animaciones y los gestos que podemos hacer con Internet Explorer 10. Como sabréis, ¿vale? JavaScript hoy en día está en todas partes, ¿vale? Hubo un tiempo en el que se lo dio por muerto, ¿vale? Pero la verdad es que hoy en día está teniendo muchísima fuerza y está siendo uno de los lenguajes que más se utiliza. Como veis, podemos tener navegadores en todos los dispositivos, ¿vale? Incluso con Windows 8 hacer aplicaciones nativas, ¿vale? Para el tema de Smart TV también se pueden hacer aplicaciones usando JavaScript y HTML. ¿Vale? Entonces, como veis, es un lenguaje con el que podemos llegar a prácticamente todo el mundo, ¿vale? Porque hoy en día el que no tiene internet tiene un smartphone, tiene una consola, tiene lo que tiene de todo, ¿vale? ¿Vale? Nosotros, los proyectos así más recientes que hemos participado ha sido Project Prometheus, ¿vale? No sé si habréis visto la película, y Hunger Games. En Project Prometheus, ¿vale? Lo que teníamos que hacer era una serie de minijuegos, ¿vale? Para que la gente que iba a ir a la misión de la peli, ¿vale? Pues tenía que superar esas pruebas y según las puntuaciones, ¿no? Pues serían los elegidos o no para ir a esa misión. Este proyecto en un principio estaba pensado para hacerse en Flash, ¿vale? No era un proyecto pensado para HTML. Y de hecho, pues cuando recibimos el proyecto este para hacerlo, pues al principio incluso nos asustamos un poco al ver las necesidades que pedía, ¿vale? Entre ellas porque, si os fijáis aquí, ¿vale? Tenéis el cubo ese en 3D, ¿vale? Y bueno, el Canvas, en algunos navegadores sí que se soporta el Canvas 3D, pero por regla general el 2D no funciona. Y en los dispositivos móviles tampoco funciona el Canvas 3D. Entonces teníamos que hacerlo en 2D y teníamos esto, ¿vale? Empezamos a darle vuelta, a ver cómo se podía hacer, si con sprites era viable, si era viable con hacerlo con SVG, un montón de vueltas, ¿vale? Y al final pues decidimos que hacerlo con Canvas. Para poder conseguir eso, ¿vale? Una de las cosillas que hicimos junto con... Vamos, lo hice yo junto con un compañero, Javi Cantón, que está por ahí sentado, ¿vale? Fue crear una librería que nos proyectara en el 3D en un Canvas 2D. ¿Vale? Ahora luego os enseñaré alguna demo. Otro punto fuerte de esto, ¿vale? Era el vídeo, hacer vídeo con canal alfa, ¿vale? Pero si sabéis, HTML5 no soporta vídeo con canal alfa. ¿Vale? Entonces estuvimos por ahí investigando algunas técnicas. La primera opción que probamos fue hacer un vídeo con el fondo verde, ¿vale? Y luego ese vídeo lo enchufábamos en el Canvas y le quitábamos los colores verdes, ¿vale? Esa opción estaba en un principio parecía buena, ¿vale? Pero cuando la imagen se está moviendo, siempre en los bordes hay tonos que no llega el Canvas a pillar bien y al final se veía el borde verde, ¿vale? Y al final la opción que usamos fue tener un vídeo doble, ¿vale? Es decir, tenemos arriba la parte del vídeo que queremos ver y abajo la parte del alfa, ¿vale? Luego eso lo enchufamos en un Canvas y simplemente cogemos la parte de arriba y vamos comprobando en la de abajo su color y según el color que tenga le aplicamos una cantidad o no de alfa. Luego también la aplicación tiene un fuerte contenido multimedia, ¿vale? Hay un montón de audio, hay vídeo, tiene sonido de fondo, ¿vale? Y una de las cosas que también tuvimos que hacer fue portarla a iPad, ¿vale? El portarlo a iPad fue un poco más doloroso, ¿vale? Porque, como hemos dicho, tiene un montón de un fuerte contenido multimedia, tiene mucho audio, mucho vídeo, ¿vale? Pero vídeos que además se van reproduciendo solo, que no tiene que el usuario interactuar para hacerlo, pero eso con el iPad no se podía hacer, ¿vale? Teníamos solamente se puede utilizar un audio o un vídeo a la vez, no, ni siquiera pueden estar en el Canvas más de uno, en el DOM más de uno. ¿Vale? Entonces teníamos que andar jugando, metiendo y quitándolo. Encima, además, el codec no era exactamente el mismo que soporta el iPad, por lo que hay que hacerlo exactamente con un preset, ¿vale? Que soporta el iPad y punto. Y bueno, pero al final lo conseguimos, ¿vale? Con unos cuantos cambios. Y el resultado, pues bueno, os lo voy a enseñar.
Simple puzzles, like the one you see here, utilize the same part of your brain as the most challenging real-world situations. To solve this test, push the numbers in order. The faster you solve each puzzle, the higher you'll score.
Como veis, la chica nos ha ido narrando lo que tenemos que hacer y tal. Y en algún momento saldrán las... Deberían de haber salido las piezas ya. El efecto demo. Vale, este juego forma parte de... Es la primera parte de dos, ¿vale? Es un puzzle que una vez que lo resuelves, te saca el cubo en 3x3x3. ¿Vale? Que fue donde realmente nos supuso un reto, porque el resto, pues más o menos lo podríamos haber hecho usando sprites o lo que hiciera falta. ¿Vale? Es que, vale, entonces normal que no funcione. ¿Vale? Bueno, se ha quedado sin internet. Os enseño el vídeo. ¿Vale? Lo tengo por aquí.
This test will measure your response to extreme gravitational shifts. When you are ready to begin, press the start button.
Ahora no. Bueno, él no tiene audio. Vale, la primera parte es la que estamos viendo ahora. Vale, que son estos cubos, lo que os decía. Esto pues más o menos se podrían haber hecho con sprites y tal. No hubiese supuesto tampoco mucho problema, pero el problema sobre todo era la segunda parte de ese juego. ¿Vale? Que como veis es un cubo que rota totalmente en todos sus ejes y claro, hacer eso con un sprite pues sería bastante complejo. ¿Vale? Parece que el internet ha vuelto. Lo que se ha ido ha sido el sonido. Ah, vale, que se lo
corto. Perfect for you. Every team member must be able. Simple puzzles, like the one you see here.
Bueno, para hacer esto, creamos lo que os comentaba, creamos una librería. Vale, que la hemos publicado para que cualquiera la pueda descargar, la pueda utilizar, la pueda modificar si quiere, ¿vale? Es totalmente libre. ¿Vale? Que se llama WaveJS. Vale, esta es la página web de la librería. Vale, el 3D, la librería nos permite de forma bastante fácil, ¿vale? Pintar objetos en 3D, ponerle sombras, ¿vale? Aplicarle también las técnicas de backface cooling, ¿vale? Para no pintar las caras de atrás. Tiene luces, ¿vale? No sé si se aprecia muy bien. ¿Vale? Pero aquí se nota que este color que tiene no es exactamente el mismo que este, ¿vale? Porque la luz está puesta por aquí más o menos, ¿vale? Además tiene luz ambiente también. Y también bueno, nos permite pintar tanto sólidos como los puntos, ¿vale? Nos permite varias cosillas más. Se pueden cargar con objetos un poco más complejos, ¿vale? Ya le va costando un poco más. Como veis, pero realmente la limitación no está del todo en los cálculos, ¿vale? Sabéis que el 3D es todo multiplicaciones de matrices, sobre todo multiplicaciones de matrices a muerte, ¿vale? Pero sin embargo, cuando le pasamos el profile a esta página, lo que realmente nos está consumiendo más es el propio canvas, es decir, a la hora de pintar en el canvas, al canvas le cuesta más pintar esto que a nosotros hacer los cálculos de dónde se tiene, de cómo se tiene que mover, la sombra, las luces, todo. ¿Vale? Y no solamente como además habéis visto que era un juego, tenemos que ir interactuando con él, lo que también necesitábamos era la parte de saber a qué estamos haciéndole clic, ¿vale? La librería también lo soporta, ¿vale? Como veis, pues según al cubo que le dé, pues nos dice en cuál hemos hecho el clic. ¿Vale? Pero como no solo de juegos vive el hombre, ¿vale? Pues también hicimos otro proyecto que fue, bueno, estuvimos ayudando y tal con Hunger Games. ¿Vale? Hunger Games no es un juego, ¿vale? Es una aplicación en la que podemos ir interactuando con el escenario, podemos ver los personajes de la película, tiene un panel de control, ¿vale? No es un juego como tal. Las cosas que se utilizó para este proyecto, pues por un lado también vídeos con canal alfa, aquí se hace incluso un uso más intensivo del vídeo con canal alfa, se hace parallax, ¿vale? Se utiliza también mucho contenido multimedia, ¿vale? Se utiliza también temas de sprites para animaciones, ¿vale? Hay zonas que en vez de poner un vídeo, pues te viene mejor que simplemente sean unas cuantas imágenes que se vayan cambiando, ¿vale? Y por otro lado, los temas de física, ¿vale? Hay algunas partes donde hay cuerdas y tal para temas de física. Y bueno, para ver un poquillo en movimiento la de Hunger Games, ¿vale? Vamos a darle aquí. Se lo descarga.
Hello. You have arrived in the capital. Have you registered as a citizen?
Vale, como veis aquí, va interactuando con, se pone encima de los personajes, se va contando un poco su biografía y tal. Vale, cuando te conectas con Facebook, veis los paneles estos de aquí, pues van saliendo gente de tu Facebook con sus fotos y tal. Vale, como veis, pues no solamente nos sirve el HTML y el JavaScript para hacer juegos, sino que también podemos hacer aplicaciones interactivas para el usuario. ¿Vale? Y bueno, vamos a entrar un poquito ya en temas de JavaScript y CSS, ¿vale? Para que veamos cosillas que podemos hacer. Y entre ellas, la primera parte, vamos a hablar un poco sobre las transiciones y las animaciones, ¿vale? Más o menos, estas dos cosas son muy parecidas, ¿vale? Al fin y al cabo, una transición lo que te hace es animarte un cambio, ¿vale? Pero simplemente con la transición lo que podemos hacer es animar, digamos, un movimiento. Es decir, yo mi objeto está aquí y en este estado, y yo ahora quiero que se vaya a otro sitio en otro estado, pero no quiero que lo haga de golpe, ¿vale? Quiero que se haga una transición suave, ¿vale? Y es para esto para lo que se utilizan las transiciones. A veces, ¿podríamos hacerlo con una animación también? Sí, pero a veces tienes que mirar qué es lo que te compensa, y a veces es más rápido aplicar simplemente una transición que ponerte a crear la animación y tal. Las cosas que podemos configurar de las transiciones, ¿vale? Por un lado son el delay que queremos que tenga, es decir, una vez que yo he hecho el cambio, cuánto quiero que pase hasta que empiece a aplicarse esa transición. Meterle cuánto queremos que dure esa transición, es decir, yo quiero que vaya de aquí a aquí en un segundo, en dos, en 0,5. ¿Vale? Y la propiedad que queremos animar. ¿Vale? Aquí tenemos puesto el margin, pero se podría meter cualquier propiedad o incluso meter all, ¿vale? Para que lo que haga sea que se anime lo que cambie lo que cambie, pues tú le aplicas una transición. Luego, para temas de consumir menos en el CSS y tal, pues también se puede utilizar la versión corta, ¿vale? Donde ponemos todas las propiedades seguidas y ya está, ¿vale? Y CSS es capaz de entenderlo, ¿vale? Luego también tenemos la función de transición, es decir, qué función hay que aplicarle a esa transición, si queremos que sea una transición lineal o queremos que sea una transición con EaseIn, EaseOut, o incluso meterle una bezier cúbica que nosotros queramos, ¿vale? Para crear funciones un poco más complejas. Aparte de por CSS, también lo podemos configurar por JavaScript, ¿vale? Todo lo que hemos visto ahora, si nos vamos al style de ese elemento y nos vamos a sus propiedades, podemos configurarlo igualmente, ¿vale? Normalmente se suele configurar siempre en el CSS, ¿vale? El configurarlo por JavaScript es cuando necesitas un poco más de aleatoriedad o algo, ¿vale? Yo, por ejemplo, en uno que estoy haciendo ahora, necesito que los elementos, ¿vale? Son muchos elementos del mismo tipo, son unas especies de tiles, ¿vale? Y necesito que se animen de forma un poco desordenada, ¿vale? Es decir, que cada uno empiece en un momento diferente y que cada uno tarde un tiempo diferente en llegar a su posición final. Hacerle eso por CSS, pues podría morir en el intento, ¿vale? Entre otras cosas porque ni siquiera sé cuántos elementos voy a tener, ¿vale? Es algo que no lo sé. Entonces lo que hago es que la base de la transición, si se la configuro por CSS, ¿vale? Le pongo, pues, yo qué sé, la función de timing siempre va a ser la misma, pues eso se lo configuro y poco más, ¿vale? Y la propiedad que le quiero cambiar, ¿vale? Eso sí se lo dejo configurar por CSS, ya está. Pero luego lo que hago es que en el JavaScript, ¿vale? Ya le calculo de forma aleatoria cuál quiero que sea la duración y cuál quiero que sea el delay, ¿vale? Y se lo voy aplicando a cada elemento de forma diferente, ¿vale? Ese sería un caso en el que nos vendría bien utilizar utilizar JavaScript en vez de CSS. Bueno, luego tenemos el tema de los eventos, ¿vale? La transición siempre te lanza un evento cuando acaba, ¿vale? Que no, a veces nos es útil, ¿vale? Porque necesitamos saber realmente cuándo ha acabado para saberlo, ¿vale? El problema es que no nos dice por qué estado está, ¿vale? Yo he tenido algún caso en el que realmente lo he necesitado saber, aunque es muy raro, ¿vale? Pero normalmente mientras se está haciendo una aplicación tú no sabes dónde está el objeto, ¿vale? El JavaScript no te ofrece esa ventaja. Pero por lo menos sí que nos dice cuándo ha acabado, ¿vale? Podemos saber cuándo la transición ha acabado y según lo que necesitemos, ¿vale? Pues actuamos en consecuencia. Vamos a ver un ejemplo rápido. ¿Vale? Como veis, el HTML no es nada, es un botón con dos cajas, ¿vale? Caja 1 y caja 2, un JavaScript y un CSS. En el CSS tenemos configurado cómo queremos que sea la caja, ¿vale? Que van a ser de 300x300. Y en la transición, ¿vale? Al evento transición, pues le hemos configurado que tenga, se anime el margen, que tarde un segundo en alcanzar el final y que le aplique la curva Bezier esta, ¿vale? De aquí. Si lo ejecutamos, ¿vale? Vamos a ir ejecutándolo mientras, en el JavaScript, ¿vale? Simplemente he dicho que cuando le haga clic en el botón, que a la caja 1 le cambie cuál es su margen, ¿vale? Le ponga de margen 500. Esta no es. De animaciones. ¿Vale? Si yo ahora le doy al botón, veis que la caja hace el efecto ese. ¿Vale? Como veis, rebota. ¿Vale? Con la curva Bezier, la verdad es que se pueden hacer efectos muy, muy interesantes. ¿Vale? Tengo una página que encontré el otro día por ahí buscando, que es bastante útil, ¿vale? Que nos dice de forma visual, nos permite calcular la curva Bezier. ¿Vale? Entonces podemos ponerle esto aquí, le decimos que lo haga y hace eso. ¿Vale? Podemos ponerle este aquí, le damos y vemos que nos rebota en el medio. ¿Vale? Luego nosotros simplemente le tenemos que coger estos valores, ¿vale? Que nos lo dan aquí y se lo metemos a nuestra transición y punto. ¿Vale? A la transición o a la animación. Vale. Luego tenemos el tema de las animaciones, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer para crear una animación, ¿vale? Es crear su keyframe. Es decir, tenemos que decirle a la animación cómo queremos que en cada momento esté ese elemento, ¿vale? El que estamos animando. En este caso simplemente le estoy configurando dos posiciones, es decir, cómo quiero que empiece, cuál quiero que sea su posición inicial y cuál quiero que sea su posición final. Pero aquí le podría empezar a meter porcentajes, ¿vale? El 10, el 15, el 20, el 21,5, lo que sea, ¿vale? Para saber cómo queremos que nuestro elemento se vaya animando por la pantalla. Lo siguiente que tenemos que hacer ya es configurarla, ¿vale? Esto para configurarlo, pues, lo mismo que en la transición, le podemos configurar el delay, la duración, la dirección que queremos que tenga, ¿vale? La dirección significa, podemos decirle cuántas veces queremos que se repita la animación, ¿vale? Si podemos decirle que simplemente se repita una vez, podemos decirle que sea infinita, ¿vale? Una vez que empiece a animarse, que eso siga ahí siempre, ¿vale? Y con la dirección lo que le decimos es cómo queremos que sea esa, cómo queremos que actúe la animación cuando acabe, ¿vale? Si le ponemos normal o no le ponemos nada, lo que hace la animación es que se anima y en la siguiente iteración vuelve a su posición inicial y se anima, y en la siguiente vuelve a su posición inicial y se anima. Si le ponemos alternate, lo que va haciendo es que primero va hacia adelante en la animación y luego va hacia atrás. Y bueno, le decimos cuál es la animación que tiene que tener, ¿vale? El animation name es el nombre del keyframe, de los keyframes que hemos creado. Y poco más, ¿vale? También hay una opción que no está aquí, ¿vale? Que es para cómo queremos que se quede el objeto cuando acabe, ¿vale? Cuando acabe la animación podemos decirle que, pues, si ha acabado la animación, quédate en la posición final, o cuando acabe la animación, vuelve a tu posición inicial. Al igual que con las transiciones, todas esas cosas se las podemos configurar por JavaScript, ¿vale? Simplemente con el style le cogemos sus propiedades y las vamos seteando. Y otra cosilla que tienen las animaciones que no tiene la transición es el tema de la reproducción, ¿vale? Podemos decirle, oye, cuando ahora mismo párate, porque me apetece, ¿vale? O a lo mejor empezamos con la animación parada y en un cierto momento queremos que la animación eche a andar, ¿vale? Pues eso se le configura con el Animation Play State, ¿vale? En el caso de CSS, pues la que tenga es la que va a tener, ¿vale? Y luego, si queremos, a lo mejor la ponemos en pause para empezar, y luego cuando vaya pasando el tiempo en nuestra aplicación o cuando le da algún botón o lo que sea, le ponemos esa propiedad a running, ¿vale? Y eso ya empieza a andar. Y lo que os comentaba, el fill mode es cómo queremos que se quede luego el objeto una vez que ha acabado la animación. Y al igual que con las transiciones, tenemos aquí eventos, ¿vale? Aquí tenemos más eventos, tenemos uno para saber cuándo la animación ha empezado. Tenemos otro para saber cuándo ha acabado una iteración de la animación, ¿vale? Recordad que podíamos decirle cuántas veces queríamos que se repitiera. Pues cada vez que se repita la animación saltaría este evento. Y luego tenemos el animation end, ¿vale? Que se va a lanzar solamente cuando la animación acabe, ¿vale? Si nosotros le ponemos a nuestra animación que tenga que el count sea infinito, ¿vale? Este evento nunca se lanza, porque la animación nunca acaba, ¿vale? Ahí lo que podríamos hacer sería controlar el iteration, el animation iteration, ¿vale? Para saber cuándo ha acabado una iteración y actuar en consecuencia, ¿vale? Vamos a ver un ejemplillo. ¿Vale? Como veis, aquí la tengo configurada, simplemente le tengo puesta que utilice la animación 1, ¿vale? La animación 1 lo único que hace es coge el margin left, coge al principio se lo pone a 0 y al final que valga 500. ¿Vale? Como veis, es el mismo cambio que le hemos hecho antes a la transición, es decir, le hemos puesto el margen a 500. Y luego le hemos puesto aquí el que haga una curva bezier, de esta, una bezier cúbica, es exactamente la misma que la transición. Y el forward para que cuando acabe se quede en la posición final, ¿vale? Y que empiece pausada. Ahora aquí en el JavaScript le quito este comentario. ¿Vale? Y como veis, el efecto es exactamente el mismo, ¿vale? Por eso os decía que lo que se puede hacer con una transición se puede hacer con una animación. Para que veamos un ejemplo un poco diferente, ¿vale? He hecho este, en el que hacemos que el elemento haga un flash, ¿vale? En este caso, ¿vale? Siempre es más sencillo utilizar una animación, ¿vale? En este caso, bueno, veis, la animación la he dejado infinita, ¿vale? Pero en este caso sería más fácil utilizar una animación. ¿Por qué? Porque si queremos hacer el mismo efecto de flash con JavaScript, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es, por un lado, nos suscribimos al click, ¿vale? Y lo que le decimos es que cuando empiece la caja 3 nos suscribimos al evento de que la transición acabe, ¿vale? Y cuando acabe, que lance una función, ¿vale? Y entonces le cambiamos la propiedad. Y luego cuando ese evento se lance, ¿vale? Nos tenemos que desuscribir del evento, ¿vale? Para que cuando lo vuelva a lanzar no se vuelva a lanzar esto ahí otra vez, en el que simplemente le cambio la opacidad, ¿vale? Otra vez se la pongo a 1. Sin embargo, con la animación, lo único que he tenido que hacer es irme al CSS, crearme la animación, decirle que en el 0% su opacidad sea 1, en el 50% sea 0 y en el 100% sea 1. ¿Vale? No he tenido que hacerle nada más. Cuando le doy al click, pues simplemente le pongo la propiedad del play state a running, ¿vale? Y la animación ya empieza a ejecutarse. Como veis, no me he tenido que suscribir a ningún evento ni nada, ¿vale? Simplemente le doy a running y eso empieza a andar. Bueno, como sabréis algunos, ¿vale? Lo que hemos visto de transiciones y tal sería la nomenclatura estándar, ¿vale? Cuando queremos que nuestro proyecto sea compatible con todos los navegadores, ¿vale? Tenemos que empezar a echar mano de los vendors, ¿vale? Los vendors son unos prefijos que se le ponen a las propiedades, ¿vale? Para que el navegador correspondiente lo detecte, ¿vale? Si el navegador no lo soporta, pues simplemente lo ignora y punto. En el caso de Chrome, pues tendríamos que utilizar la etiqueta WebKit o en caso de Firefox, la etiqueta Moz. Como veis, también muchas veces influye en el nombre de los eventos, ¿vale? Aquí en caso de Chrome sería WebKit Transition, en el caso de Firefox, TransitionEd, ¿vale? Es decir, que Firefox en las últimas versiones ya está soportando también la nomenclatura estándar, ¿vale? Pero bueno, aún así es bueno usarlo, ¿vale? Por lo tanto, veis que nuestro código tiene que empezar a rellenarse, ¿vale? Pero la verdad es que, por suerte, sacaron un plugin para el Visual Studio, ¿vale? Que no sé si muchos lo conoceréis, que se llama el Web Essential, ¿vale? Si usas el de estos de extensiones, ¿vale? Se busca Web Essential, te lo instalas, y lo bueno que nos da esta librería, ¿vale? Bueno, este plugin, es que, por ejemplo, en el CSS, no sé si se nota, bueno, si se nota, ¿vale? Que tiene aquí, está subrayado, Animation PlayState, está todo esto subrayado, ¿vale? Si me pongo encima, me dice que es que faltan los específicos de los vendors, ¿vale? Pues simplemente le doy aquí y le digo que me añada los vendors específicos y, como veis, pues me lo ha creado ya todos los que me faltaba, ¿vale? Para la animación, ¿vale? No suele hacer mucho caso, ¿vale? Suele haber que decírselo a él en persona para que lo haga, ¿vale? También te crea los keyframes de cada vendor, ¿vale? Como veis, nos hemos ahorrado escribir bastante, porque al fin y al cabo es ir replicando el mismo código, pero poniéndole por delante un prefijo u otro. Esta librería no solamente nos da esta opción, ¿vale? Sino que además sabéis que es bastante recomendable cuando haces el proyecto, pues, o tenerlo todo unificado en un fichero, ¿vale? O, por ejemplo, si tenemos 10 JavaScript, pues tenerlo todo en uno, ¿vale? Y además minificarlo. Pues utilizando el Web Essential, ¿vale? Simplemente nos tenemos que ir a la carpeta JS, le decimos Web Essential, le decimos que nos cree un bundled file de estos, le decimos el nombre que queremos, ¿vale? Aquí le configuramos el orden en el que queremos que nos meta, nos empaquete el JavaScript, ¿vale? Porque sabéis que dependiendo del orden, JavaScript te puede o no funcionar, ¿vale? Si te has creado funciones en un fichero que los necesitas en otro, pues ese fichero tiene que estar antes, ¿vale? Pues aquí te lo crea y no solamente te crea el bundle, ¿veis? Con todos los ficheros aquí juntos, ¿vale? Sino que además te lo minifica, ¿vale? Te lo deja ahí directamente todo minificado y punto. Y no solamente te lo hace con el JavaScript, ¿vale? Sino que si nos vamos al CSS, le decimos también que nos cree un bundle de estos. Nos crea el bundle y nos lo minifica también, ¿vale? Son cosillas que antes teníamos que andar, pues, buscando otra librería externa, creándote a lo mejor el fichero de configuración, metiéndole todos los ficheros a mano, ¿vale? Yo he tenido que hacer uno en el que tuve que meter en el fichero de configuración como 50 ficheros de JavaScript, ¿vale? Terminé harto de escribir ahí en el fichero y tal, ¿vale? De esta forma, pues simplemente le tendría que haber dado el botón derecho, que me lo cree, y además ya me lo saca minificado y todo. Vale, aparte, la librería esta de WebEssential te permite que te crees ficheros de TypeScript, ¿vale? Sabéis que es un nuevo, como wrapper de JavaScript que ha sacado Microsoft, ¿vale? Con el que puedes escribir con una sintaxis muy parecida a C# y él luego te lo cambia a JavaScript, ¿vale? Con la librería esta, él automáticamente cuando guardas te crea directamente el fichero, ¿vale? No tienes que andar metiéndole, yéndote a ninguna consola a ejecutar ningún comando ni nada. Ya con eso directamente te sale. También te soporta LESS, ¿vale? Para la parte de CSS. Te comprueba el código de JavaScript, todo eso que esté bien escrito, ¿vale? Con JSHint, creo que es el que utiliza, ¿vale? Es una herramienta, la verdad, que te ayuda muchísimo a la hora de programar con JavaScript y hacer CSS. Vale. Y bueno, una de las cosas, de las ventajas que nos proporciona Internet Explorer 10, ¿vale? Es que nos trae ya los MS Pointers, ¿vale? Esto es, ya Microsoft lo ha propuesto como un estándar en la W3C y lo han aceptado, ¿vale? O sea que esperamos verlo pronto en todos los navegadores, ¿vale? Y básicamente lo que hacen los punteros es unificar todo. Es decir, en vez de tener eventos para el ratón, eventos para el touch y eventos para cuando estoy con un lápiz o lo que sea, ¿vale? Automáticamente te lo unifica todo en uno, ¿vale? Tú simplemente te tienes que suscribir al evento pointer down y ya te da igual si es un ratón, es un dedo o lo que sea. Como veis aquí, tenemos la tabla de equivalencia más o menos, ¿vale? Como a qué equivaldría cada uno, ¿vale? Y luego aparte tenemos el evento MS pointer over, que lo que hace es que cuando tienes el pen cerca de la pantalla sin llegar a tocar, ¿vale? Pues te detecta que está ahí. ¿Vale? Y el cancel, que se suele lanzar cuando pones más dedos de la cuenta, ¿vale? Creo que en la tablet que nosotros tenemos, creo que soporta hasta 7, o por lo menos en la demo que yo tuve, estábamos ahí 2 o 3 con las manos ahí haciendo pruebas a ver cuántos dedos soportaba, ¿vale? Y creo que en el 7º o el 8º ya no los reconocía, ¿vale? Y cuando y ese es el evento que se lanza cuando cancela un puntero. Y la ventaja no solamente trae esto, ¿vale? Sino es que además con Internet Explorer pues tendríamos el tema de los gestos, ¿vale? Aquí con los gestos que soporta, pues es cuando empiezas a hacer un gesto, ¿vale? Cuando el gesto cambia, ¿vale? Es decir, cuando si ponemos el dedo, pues cuando nuestro dedo empieza a moverse, sería el gesture change, ¿vale? Tenemos también el gesto del tap, es decir, cuando hacemos tap en nuestra pantalla. Tenemos también el evento de hold para saber cuándo hemos dejado pulsado el dedo. Y bueno, esta parte la vamos a ver mejor directamente en código, ¿vale? Para que veáis que es además bastante, bastante sencillo de utilizar. Cerramos todo esto. ¿Vale? Aquí, como veis, no tenemos nada en el HTML, simplemente el código y la CSS. Y lo único que hemos hecho ha sido en Windows, ¿vale? No en el objeto que queremos, sino en Windows. Nos hemos suscrito al evento de el gesto cambia, el tab y el hold. Solamente a estos. Luego hemos empezado a crear cada uno de las imágenes, ¿vale? Es un tablero con imágenes, nos lo he enseñado. ¿Vale? Es esto, no, tampoco tiene mucho esto, ¿vale? En el que, como veis, pues nuestros objetos tienen inercia, ¿vale? Los puedo tirar. Lo hago grande o pequeño, ¿vale? Y si lo dejo pulsado, ¿vale? Le sale un borde y ya no me deja que interactúe con él. ¿Vale? Pues bien, Lo primero que os decía, primero creamos las imágenes, ¿vale? En cada imagen nos suscribimos al evento del mouse point, el pointer down, ¿vale? Del MS pointer down. Y luego a cada elemento le creamos un gesto nuevo, ¿vale? New gesture, y le ponemos que el target es el mismo, ¿vale? Para que cuando yo haga ese gesto le afecte a ese elemento. Si no, cuando yo hiciera un gesto con este objeto, se le afectaría al que yo le dijera aquí. ¿Vale? Una pequeña transformación a la imagen y poco más. Luego en el pointer down, lo único que hago es en el gesto, ¿vale? Al propio que ha generado el evento, le añado el ID del puntero, ¿vale? Y ya está. Ahí ya no tengo nada más que hacer, ¿vale? Y ya simplemente controlaría los eventos de los gestos, ¿vale? Por un lado el change, ¿vale? Que lo único que hace es, pues, le crea la matriz de transformación con la traslación que le hemos puesto y el escalado, la rotación, ¿vale? Ahora con el ratón no puedo hacer nada de eso, ¿vale? No puedo rotar ni puedo hacer esas cosas, pero si lo probáis, se probase en el tablet, veríais que podéis jugar con él, hacerlo, ajustarle al tamaño que queráis y todo eso, ¿vale? Simplemente cogiéndole las propiedades del evento, ¿vale? De traslación, de rotación y de escalado. ¿Vale? Si veis aquí, ¿vale? En E tenemos aquí la transición, la traslación, ¿vale? Cuánto se ha cambiado en el gesto, la velocidad con la que se ha movido en este caso el puntero, la velocidad angular en caso de que estuviéramos girando, la velocidad de expansión en caso de que estuviéramos escalando, ¿vale? También tenemos el escalado, la rotación, ¿vale? Como veis, tenemos un montón de opciones que nos lo da directamente el propio evento, ¿vale? No tenemos que andar calculándolo nosotros, ¿vale? Y en el hold, lo único de destacar que tiene dos estados, ¿vale? El hold se lanza cuando empieza el hold y cuando acaba, ¿vale? En este caso, para que funcionase bien, pues lo que hice fue comprobar el estado, ¿vale? En la propiedad detail del evento te dice el estado en el que está, ¿vale? Y en ese caso simplemente tengo que comprobar que está empezando, ¿vale? Lo podría hacer al final, pero lo malo de ponerle el flag del final sería que si mientras que lo estoy pulsando de repente muevo el dedo, pues ya el hold se cancela, ¿vale? Entonces, como yo no quería ese comportamiento, pues lo dejé ahí, ¿vale? Y además lo que hago cuando, una vez que he capturado que ha hecho el hold, es decirle al gesto que pare, ¿vale? Llamo al método stop y entonces con eso ya automáticamente el gesto se me para. ¿Vale? Y bueno, simplemente para que lo veáis, ¿vale? Hay un juego que está hecho también en HTML y en JavaScript, ¿vale? Que es visualmente es bastante, bastante curioso, tiene bastante de física, utiliza una librería que se llama Box2D, que es de física, ¿vale? Para JavaScript. Era una librería que estaba hecha para C, creo que era, C o C++, ¿vale? Se sacó un port de ActionScript para Flash y de la librería de Flash se ha hecho un port automático a JavaScript, ¿vale? Para que poder aplicar física en JavaScript. Soporta tanto touch, ¿vale? Como ratón. En este caso lo vamos a ver con el ratón. ¿Vale? Está hecho todo con Canvas. Vamos a saltarnos esto. ¿Vale? Y como veis, el muñeco va ahí botando y tal. ¿Vale? Tiene un montón de elementos de física y la verdad es que visualmente es la hostia. Como os digo, JavaScript es bastante potente hoy en día haciendo cálculos y tal, ¿vale? Y se puede permitir cosas como tener un motor de física o hacer cosas así tan interesantes como el juego este, ¿vale? Si veis aquí, tenemos esto. ¿Veis? Que mola un montón. ¿Vale? Y nada, pues simplemente eso, que veáis que con JavaScript hoy en día podemos hacer proyectos muy, muy interesantes. Y bueno, si tenéis alguna duda o algo, pues muchas gracias.